Quiero que busquen ahí en sus Biblias, vamos a estar en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11 nada más, pero antes me gustaría hacer una oración y que Dios nos guíe, ¿verdad? Sobre todo a entender, no solamente de una manera mental, ¿verdad? Intelectual, sino que Dios nos toque, ¿verdad? Que haga algo. Que el Santo Espíritu se mueva en nosotros y nos guíe, ¿verdad? Su verdad, que remueva algunas cosas que tienen que ser removidas también, ¿verdad? Que nos humille y que nos guíe hacia lo que Él quiere que seamos, ¿sí? Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, Señor, te agradecemos por lo bueno que eres, Padre, con nosotros, porque sabemos que tú tienes un plan, Señor, perfecto para nuestras vidas. Ayúdanos a entender ese plan, Señor, y aceptarlo y vivir de acuerdo a ese plan. Te pido, Padre, que tú obres primeramente en mí, porque yo soy un hombre pecador, Señor, soy alguien que te necesita, Padre, y yo estoy muy consciente de que mi predicación no es nada sin tu poder, Señor. Por eso yo te invoco, Señor, te pido que tu Santo Espíritu se mueva en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros y toque esos lugares difíciles de tal forma que seamos más conformados a tu imagen, Padre. Que tu Santo Espíritu se mueva aquí hoy en tu palabra, Señor, no en la mía, sino que tu palabra sea algo que nos transforme esta mañana, Señor. Guía, Señor, mis palabras para decir solo lo que tú quieres que diga. Y si me equivoco, Señor, perdóname, ayúdame a ser humilde y reconocer mis fallas. Y también a mis hermanos, Señor, aquí, que todos nos unamos, Señor, y entreguemos lo que tenemos que entregar el día de hoy a tus pies. Te alabamos, Señor, y te pedimos que nos hables nuevamente y que lo hagas, Señor, a través de tu poder y de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pues hermanos, el día de hoy yo quiero hablar de un tema que yo considero que es una cosa muy esencial en la iglesia, ¿sí? Voy a hablar acerca de la unidad, sobre todo del costo de la unidad, ¿sí? Quiero leer de corrido Filipenses 2 del 1 al 11 y después de haberlo leído, pues comenzar a desarrollar un poquito, ¿verdad? ¿Qué nos habla esto acerca de este tema? Amén. Síganme ahí en su vista, hermanos, si quieren. Yo voy a empezar a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿Sí? Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, gracias. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vemos en estos versículos que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia de los Filipenses, una iglesia que, pues si leemos la carta, es una iglesia que el apóstol estimaba mucho, ¿sí? Porque era una iglesia que había estado apoyándolo, había estado siempre al pendiente de su vida, había estado dando también para el ministerio que él desarrollaba. Y podemos ver en el capítulo 1, solamente los versículos del 5 al 7, una forma en la que Pablo ve a estos hermanos, ¿sí? Él los ve como sus colaboradores. Dice aquí, versículo capítulo 1, ahí atrásito, solamente del 3 al 7, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Vemos que el apóstol Pablo veía a los hermanos filipenses como sus colaboradores, ¿sí? Vemos que él deseaba algo para esta iglesia, y eso que deseaba tanto era la unidad, ¿sí? Vemos que más adelante en el capítulo 4, él, en el versículo 2, habla a Evodia y a Sintique, ¿verdad? Dos hermanas que al parecer tenían algún desacuerdo entre ellas. Ahora dice: ruego a Evodia y a Sintique, capítulo 4, versículo 2, que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿sí? Vemos entonces que esta carta tiene como un trasfondo en el cual Pablo desea ver eso en esta iglesia, ¿sí? Regresando al capítulo 2, vemos que él veía algunas cosas, ¿sí? Dice versículo 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Vemos que esas son cualidades que el apóstol veía, ¿sí? No está diciendo si pudiera haber algo de eso en esta iglesia, sino que él está diciendo: yo sé que esto hay aquí, ¿sí? Yo sé que todo creyente tiene algunas cualidades que la gente afuera no tiene, ¿sí? Tenemos cosas que se mencionan como consuelo en Cristo, ¿sí? No solamente para nosotros mismos, sino para los demás, ¿sí? Somos capaces de consolarnos unos a otros, de sentir afecto entrañable, de tener misericordia, de tener comunión con el Espíritu. Son cualidades que alguien de allá afuera, alguien que no tiene Cristo, no puede, no sabe lo que es eso, ¿sí? Y el apóstol está, de alguna manera, resaltando esas cualidades, pero en versículo 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, ¿sí? Me gusta cómo dice la versión, Nueva Traducción Viviente, dice: háganme feliz, ¿sí? Háganme feliz al demostrar amor los unos por los otros, ¿sí? Teniendo esta actitud de amarse unos a otros, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y vemos que Pablo veía como una necesidad grande en la iglesia el que hubiera unidad. ¿Por qué es tan necesario, hermanos, la unidad? Alguien dijo, algún predicador, que todas las cosas buenas, todas las cosas malas, toda la situación actual, sea buena o mala en el mundo, es, a resumidas cuentas, culpa de la iglesia. A veces nos quejamos de por qué el mundo está como está, de por qué los gobernantes son malos, de por qué hay leyes que van en contra de la palabra de Dios, de por qué hay injusticia, y generalmente le echamos la culpa a los pecadores, ¿verdad? A los de afuera, al mundo sin Dios. Pero si ese mundo está sin Dios, la pregunta es: ¿de quién es culpa? Si decimos que es de Dios, pues eso contradice la Biblia, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos se arrepientan, ¿sí? No es como que Dios desee que el mundo esté en esa situación. Pero la iglesia cristiana no ha querido asumir de cierta forma su responsabilidad en esto, ¿sí? Y vemos un panorama no muy bonito, ¿sí? En las iglesias cristianas, no importa de la denominación que sean, que Algo está faltando, hermano, ¿sí? Y Pablo aquí es muy enfático, ¿sí? Dice el versículo 2, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, ¿sí? Teniendo el mismo amor. Yo esto de alguna forma lo entiendo o lo veo así. Es como si Pablo entra, ¿no?, a la iglesia y dice, hermanos, yo veo que ustedes tienen buenas cosas, ¿sí? Aquí hay consuelo unos a otros. Yo no dudo de que todos ustedes tengan comunión con el Espíritu, ¿sí? Yo creo que son creyentes verdaderos. Creo que eso hay. Yo creo que yo entro en esta iglesia y ustedes me pueden hablar y decir cosas y el Espíritu me va a hablar a través de ustedes, que ustedes mismos me pueden consolar. A tal grado que el apóstol Pablo los hacía ver como, no como menores, sino como iguales, ¿sí? Decía, yo me sorprendo porque Pablo... Nosotros nos preguntamos cuántas de las cosas que Pablo vivió o experimentó, hemos experimentado nosotros, pues yo creo nada, ¿sí? Y sin embargo, él se atreve a decir, ustedes son mis compañeros, o sea, ustedes es como si estuvieran ahí conmigo, ¿sí? Esa inclusión, ¿no?, que hace Pablo con la iglesia, dice, yo estoy allá, tal vez yo soy el que recibe las palabras y todo eso, pero ustedes es como si estuvieran ahí, ¿sí? Pero como que Pablo no se queda en solamente ver esas cosas bonitas de la iglesia, sino que se completen mi gozo, ¿sí? No se queden a medias. Algo les falta para estar completos, que es la unidad, ¿sí? Sientan lo mismo. Tengan el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Como que repite eso mismo, ¿no?, varias veces. O sea, como que está diciendo... Únanse, únanse, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, unánimes, como que es muy redundante, ¿sí? Es muy redundante en hablar de la unidad. Y después de eso, dice el versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿sí? Yo aquí veo algunas características que son buenas, que toda iglesia debería de tener. Son características que el apóstol está esperando ver, ¿sí? En su iglesia él está esperando que en esa iglesia no hayan ¿qué? Contiendas, que no haya vanagloria, que la gente estime a los demás como superiores a ellos mismos, como que la gente... no solamente esté viendo por lo suyo propio, sino que esté viendo por los demás. Esas son cualidades que muy bien podríamos usar nosotros para calificar una iglesia, para calificarla en cuanto a términos de unidad. Yo creo que si nosotros queremos saber qué tan unida es esta iglesia, deberíamos de calificarnos, ¿no?, y decir, a ver, en esta iglesia habrán contiendas, hay vanagloria. La gente, cuando un hermano ve a otro, lo ve como superior, lo ve como inferior. Y son cosas que yo me debo preguntar, ¿sí? Yo no tengo que ver al vecino o al de al lado y decir, mira, él es vanaglorioso, ¿no? Esas son cosas que yo debo de preguntarme para mí mismo, ¿sí? Yo tengo que decir, ¿yo seré así? ¿Será que yo soy alguien que nomás piensa en mí y luego en mí y después en mí? ¿Será que nada más soy yo? Y los demás, ¿cuánto estoy dando yo para otros? ¿Sí? Yo hace tiempo yo me hice esa pregunta y descubrí que realmente yo era muy egoísta, ¿sí? A veces cubrimos nuestro egoísmo y decimos, bueno, pero estoy sirviendo a Dios, sí, pero la realidad es que muchas veces sirves a Dios por beneficio personal, ¿sí? Cuando nosotros decimos, ahora me voy a esforzar para ayudar a aquel hermano que está en necesidad. Yo sé que mi hermano está en necesidad, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto estás dando para alguien que no eres tú? ¿Eres realmente enfático en tu vida, en lo que das, en lo que haces por otros? Dentro de la iglesia, sí, ya ni siquiera Pablo está hablando de los de afuera, está hablando de aquí, ¿sí? Y son cualidades muy bonitas y yo creo que todos concordaríamos en decir qué bonito sería una iglesia así, que una iglesia tuviera esas cualidades, ¿no? Qué suave, que nosotros fuéramos así como iglesia, que pudiéramos decir en esta iglesia no hay gente que se vanaglorie, No hay gente que busca sobresalir, ¿sí? No hay gente que busca tal vez ni siquiera el liderazgo, ¿sí? No estoy diciendo que no debe haber líderes, los debe haber, ¿sí? Pero ¿qué es lo que impulsa que alguien quiera estar enfrente? ¿Sí? Son cosas que yo debo a veces preguntarme, ¿por qué yo quiero estar enfrente? ¿Lo quiero hacer porque me gusta que me vean? ¿Me gusta ser el que está allá? ¿O lo hago porque me preocupan mis hermanos? Porque los veo a todos los demás como superiores a mí mismo, ¿sí? Si somos sinceros, esas cosas a veces nos faltan, ¿sí? Y están faltando mucho en la iglesia. Hay muchas contiendas, ¿sí? No podemos decir que no. Los que tenemos más tiempo en la iglesia hemos sido testigos, ¿verdad? De cuántas contiendas hay en la iglesia. A veces por cositas, por tonterías, ¿sí? Por cosas doctrinales, que está bien debatir de doctrina, pero a veces eso divide iglesias, ¿sí? Hay iglesias que se han dividido por un asunto doctrinal. Y no estoy hablando de doctrinas esenciales, a veces son cositas secundarias, terciarias. Pero ¿a qué va Pablo? Yo creo que todas estas cosas tan buenas no son suficientes, ¿sí? Si la gente no toma la actitud que tomó Cristo, ¿sí? Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? Esa palabra sentir se puede, algunas versiones la traducen como actitud, ¿sí? Hayan ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, ¿sí? La unidad, hermanos, tiene un precio, sí, tiene un costo. No es algo por lo que tú oras y dices, Señor, danos unidad. Esta iglesia necesita unidad. Necesitamos estar bien unidos, no solamente nosotros internamente, sino con otras iglesias, ¿sí? A veces somos muy buenos para estar unidos aquí, pero con los, ni siquiera en nuestra propia convención nos juntamos, ¿sí? Nos cuesta trabajo hacer equipo con otros grupos, y ni se diga de otra denominación, porque ahí sí casi lo vemos como un pecado, ¿sí? Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Sí? Pablo no nomás dice, hermanos, sean esto, hagan esto, yo quiero ver esto, sino que los instruye, les dice, miren, quieren lograr la unidad. La unidad comienza ¿con qué? Con la humildad, ¿sí? Pero hay pasos, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús primero? Dice que Jesús, siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó, ¿sí? Si lo podemos poner en forma de orden, ¿sí? Eso podría decirse, tienes que menospreciar, ¿sí? Lo valioso en tu vida, tienes que menospreciar. Y menospreciar, hermano, no es necesariamente odiar, no es necesariamente decir esto no sirve, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿qué menospreció Jesús? ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? ¿Sí? No puso Pablo la lista de cosas que Jesús menospreció. Pero si hiciéramos una lista, ¿qué pondríamos ahí? ¿Qué dijo Jesús? Esto no lo estimo, ¿sí? He vivido una eternidad con esto, pero hoy lo desecho, ¿sí? Hoy lo bajo de nivel. ¿A qué cosas se estaría refiriendo? A ver, hermanos, ayuden. ¿A qué cosas? Díganlas ustedes, digan ejemplos. ¿A qué cosas Dios estimó, Jesús estimó y dijo, hoy esto no es tan valioso? ¿A qué? A las alabanzas. ¿Qué más? Él renunció a las alabanzas. ¿Qué más? ¿Qué más estimó como de poco valor? No que no fuera valioso. La comodidad. La comodidad, él también es. Él tenía comodidad, sí, tenía comodidad. Él tenía cierto prestigio, Jesús, como Dios, como al lado del Padre, sí, tenía un prestigio grande. Tenía riquezas, Jesús, sí, las menospreció, sí, las menospreció. Su lugar, su honor, su alabanza, todo eso, sí, cosas que ni imaginamos, que no están aquí escritas. Yo creo que ni cabría la lista de todas las cosas que Jesús tuvo que menospreciar, sí. La pregunta es, bueno, ¿y nosotros estamos menospreciando cosas valiosas en nuestras vidas o nos cuesta eso? ¿Nos cuesta menospreciar nuestra posición, por ejemplo? Y fíjense que Jesús no está hablando aquí, no se está hablando Pablo de menospreciar cosas malas, ¿sí? Que eso es obvio, que tenemos que menospreciar el pecado y todas las formas de hacerlo, obvio que tenemos que menospreciarlas, pero aquí está hablando de cosas que son buenas, ¿sí? Como la posición, como el poder, como la reputación, ¿sí? Son cosas que no son malas, ¿sí? No son malas, no son pecados. Pero tenemos, hermanos, que menospreciar eso, ¿sí? Tener en poco esas cosas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tener en poco nuestra posición, nuestra reputación? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser como Cristo? ¿Por qué Pablo llega y no se queda nada más con decirles, hagan esto, hagan otro, sino que les dice, hermanos, esto no se trata, antes de hacer tienes que tener una cierta actitud? Algo debe cambiar en ti. Y lo primero que tiene que cambiar en ti es el valor que tienes para ciertas cosas en tu vida, ¿sí? Vemos los ejemplos más grandes de fe y vemos, por ejemplo, a Abraham, ¿no? Cuando Dios le pide que entregue a Isaac, la pregunta es, ¿eso era algo valioso para él? Sí, era algo valioso. ¿Era algo malo? No. De hecho, era una bendición de Dios, ¿sí? ¿Qué tal si Dios te pide que tú renuncies a una bendición que Él te dio? ¿La menospreciarías? Eso como que no nos gusta pensarlo muy seguido, ¿sí? Nos gusta nomás que Dios nos dé y nos dé y Dios bendíceme, bendíceme, dame, dame. Pero a veces Dios te pide que menosprecies cosas, ¿sí? Ese es el primer paso. Tenemos que aprender primero a menospreciar, porque eso nos va a llevar a lo que hizo después de haber menospreciado Jesús su posición, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, dice el versículo 7, se despojó, ¿sí? Se despojó. Él no esperó que el Padre lo despojara, ¿sí? A veces escuchamos algunos testimonios, ¿no? De creyentes que dicen, ah, yo me entregué a Cristo porque tuve que renunciar a esto y lo otro, pero a veces no fue que él lo renunció porque quiso, sino porque Dios se lo quitó, ¿sí? A veces Dios nos va a tener que quitar la salud, el dinero, la comodidad, tal vez un familiar, tal vez un hijo, un hermano, un padre, yo no sé, algo que queremos, una posición. Pero lo que me llama la atención es que Jesús no dice ahí, Dios despojó a Jesús. ¿Qué dice? Él se despojó, ¿sí? Fue algo voluntario, ¿sí? Fue algo que él decidió, yo lo voy a hacer, ¿sí? Yo no voy a esperar hasta que Dios me tenga que obligar, ¿sí? Pero antes tuvo que haber hecho ¿qué cosa? Menospreciar. Si tú no eres capaz de menospreciar una posición, un estado, una bendición aún, nunca te vas a despojar de eso voluntariamente. El simple hecho de pensar, bueno, ¿yo por qué me tengo que despojar de cosas si son cosas que Dios me dio ya? Eso ya choca con nuestro entendimiento, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Decimos, no, no puede ser voluntad de Dios quitarme esto, ¿sí? Pero, ¿por qué decimos eso? Eso no tiene un trasfondo bíblico, eso no tiene un apoyo bíblico. Vemos todo lo contrario aquí. Jesús lo hizo. ¿Por qué nosotros pensamos que merecemos algo mejor que Jesús, que nos vaya mejor que Él? No, debemos de tener esa actitud de renunciar a todo, ¿sí? Y por último, ¿qué hizo Jesús? Versículo 7, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Él primero menospreció su posición, después renunció a ella y al final él se humilló, ¿sí? Él no nomás dijo, yo voy a dejar de estar en la posición que estoy y así me voy a quedar. Él dijo, no, yo voy a ir al nivel más bajo, ¿sí? Y me gusta cómo aquí Pablo lo escalona, ¿sí? Dice, primero Jesús renunció a todo y ¿qué hizo? Tomó la forma de siervo y esa forma de siervo él la traduce como la forma de los hombres, ¿sí? Y dice, ya que estaba en esa condición, versículo 8, no se quedó ahí. dice que todavía se humilló más. Como que él dijo, no es suficiente estar en el nivel de un ser humano, ¿sí? Eso a mí me da, no sé, como que no, me cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿sí? Nosotros no pensamos en esos términos, ¿sí? Eso es una locura, ser algo así. Si yo les pregunto, ¿quién de ustedes está pensando o alguna vez en su vida ha pensado, ¿qué se sentirá ser una hormiga? ¿Sí? No de las grandes, esas de las chiquitas, de las más, ¿cómo se llaman esos? Los asqueles, ¿sí? Decir, aranceles, ¿o? Los asqueles, ¿sí? Esos chiquititos, no sé cómo les dicen a esas hormigas. ¿Quién de ustedes alguna vez se ha levantado en la noche y dice, yo quisiera ser un asquel? ¿Sí? Nomás para saber qué se siente ser un asquel, para entenderlos a ellos y vivir la vida que viven ellos. ¿Quién hace eso, hermano? Un loco, ¿sí? Nada más un loco haría algo así. No es un pensamiento muy racional. No vemos por qué alguien querría hacer eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra distancia entre nosotros como seres humanos, con uno de esos animales, de esos insectos, es mucha, ¿sí? La diferencia es mucha, en todos los sentidos, en todos los aspectos, ¿sí? ¿Por qué renunciar yo a mi vida que llevo y a mi familia y a mis sueños para convertirme en un animal de esos? Eso parece una tontería, imagínense la tontería que es. Estoy hablando tontería no como algo malo, ¿no? Sino como algo irracional. ¿Cuál es la distancia entre nosotros y Dios? Yo les pregunto eso. ¿Cuál es? ¿Será la misma de distancia entre nosotros y un asquel? ¿O un insecto cualquiera? No se compara, hermanos. Eso no es nada, ¿sí? Es como querer comparar la distancia entre yo y esa silla y yo y la estrella más lejana del universo. Y eso se queda corto, ¿sí? A mí me impresiona porque Jesús hizo eso, ¿sí? Se humilló a ese nivel y estando en el nivel de, voy a poner como ejemplo la hormiguita, dijo, pues yo no voy a ser una hormiguita, todavía me voy a hacer más chico que una hormiga, ¿sí? Todavía me voy a convertir en un ser que las hormigas consideran algo menor, ¿sí? ¿Quién hace eso? O sea, ¿quién se le ocurre hacer semejante tontería o cosa tan rara, tan extraña, tan inútil? Y la pregunta que más nos tenemos que hacer también es, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que motivaba a Jesús a humillarse tanto? ¿Qué estaba él persiguiendo? ¿Sí? No es difícil entender eso. Ahí dice, versículos 9, ¿sí? De 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y al final dice, ¿para qué? Para gloria. ¿De quién? ¿De Jesús? ¿De la iglesia? ¿De ti? ¿De mí? ¿De quién? ¿Gloria de quién, hermanos? ¿Qué dice al final? Gloria de Dios, ¿sí? Toda esa humillación, ¿para qué? Para una sola cosa, ¿sí? Para la gloria de Dios. ¿Cuáles eran los fines prácticos de que Jesús se humillara tanto? Porque él buscaba algo, ¿sí? Primordialmente, que era la gloria de Dios. Pero él tenía también que, de alguna manera, estar en la condición de un hombre. Porque él perseguía un objetivo, ¿sí? Y ese objetivo era unirnos con Dios, ¿sí? Y la unidad no puede ser posible, hermanos, sin humillación. No se puede, ¿sí? Así tú ores y vengas al templo y sirvas y hagas muchas cosas buenas y leas la Biblia a diario. Eso no va a ser posible si no hay, ¿qué cosa? Humildad, ¿sí? Si tú no te humillas, si tú no renuncias, si tú no estás dispuesto a ceder cosas, posiciones, nombres, gloria, no, eso no va a pasar, ¿sí? Y si tú no estás dispuesto a hacer eso, tampoco va a existir gloria de Dios, ¿sí? El único que va a salir con gloria vas a ser tú. ¿Por qué? Porque tú estás deseando hacer todo para Dios sin despojarte de nada, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿por qué nos dicen cristianos a nosotros? ¿Por qué ese nombre? ¿Dónde comenzó a existir ese nombre? ¿O por qué nos llamamos así? ¿Cuál es el El fin que perseguimos todos los cristianos de todo el mundo, deseamos qué cosa: ser como Cristo. ¿Sí? Queremos ser como Cristo, amén, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ser como Cristo implica qué cosa: humillación. ¿Sí? No implica engrandecimiento. El engrandecimiento va a venir, ¿sí? Pero todavía no, va a llegar después, después de la muerte. Ahorita no, ahorita no estamos para ser engrandecidos, estamos para ser ¿qué? Humillados. Y a Dios le agrada eso, ¿sí? Tanto le agrada que Dios va a hacer lo posible por humillarnos, ¿sí? Por eso muchas cosas nos suceden en la vida, hermanos, cosas no muy bonitas, cosas que quisiéramos que nunca nos sucedieran, o que nos hubieran sucedido, o que nos estén sucediendo, ¿sí? Hay cosas que Dios nos quita a veces a la fuerza, ¿sí? Y en esos momentos lloramos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo te sirvo, si yo soy esto. Y la pregunta, bueno, Jesús servía al Padre en la eternidad, ¿sí? Siempre lo ha servido. ¿Y por qué le pasó eso? Esa no es una pregunta que deberíamos ni siquiera hacer. Más bien la pregunta que tendríamos que hacer, Señor, pues si esto está sirviendo para que yo te dé gloria, que así sea, ¿sí? Y hermanos, qué bonito sería, ¿verdad? Que nosotros, en lugar de esperar hasta que Jesús, hasta que Dios nos humille, nosotros hiciéramos lo que hizo Jesús, ¿sí? Voluntariamente decidir, yo voy a renunciar a esto, yo voy a menospreciar esto, yo me voy a bajar de nivel, ¿sí? Aunque la gente me vea como alguien loco, aunque la gente diga, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué te bajas tan abajo? ¿Qué piensas ganar con esto? ¿Sí? Yo creo que la respuesta mejor que pudiéramos decir, pues la gloria de Dios. ¿Sí? Hay un misionero muy famoso, Hudson Taylor, que él hizo algo así, ¿no? Es uno de los más grandes famosos, de los primeros, sino que fue el primero que entró al interior de la China, cuando en la China todavía no entraban misioneros al interior. En ese tiempo los misioneros llegaban a las costas nada más, y su estrategia era que llegaban y hacían una colonia. Si llegaba un grupo de misioneros ingleses, por ejemplo, hacían su colonia de misioneros ingleses, y eran de Francia, pero cerca de la costa, no les gustaba entrar al interior. Salían al interior o cerca si algunos predicaban y algunos se salvaban, pero cuando alguien se convertía lo metían a la colonia y le decían, ahora tú te vas a vestir como nosotros, tú vas a cantar nuestros himnos, tú te vas a sentar en nuestras bancas y vas a adoptar nuestra cultura cristiana y del país, porque tú eres un pecador y eres un pagano y todo lo que has hecho en tu vida ha estado mal y ahora tienes que ser como nosotros, si no, no hay salvación, ¿sí? Y por un tiempo este misionero hizo eso, pero vio que no estaba dando muchos resultados. Él era, no recuerdo si era médico también, y él deseaba trabajar con los chinos de esa época y ayudarlos, pero se daba cuenta de que los chinos no lo aceptaban porque él era un extranjero, ¿sí? Hasta que un día en oración él descubrió esto, ¿eh? Él dijo, bueno, si Jesús se humilló y se convirtió en alguien como yo, ¿por qué yo no hago eso? ¿Por qué nosotros los misioneros no hacemos eso? Entonces él se rapó la cabeza como los chinos, no sé si han visto esas películas donde están todos rapados y nomás traen una colita aquí, y se puso sus vestidos así largos de chino, y caminó como chino y aprendió el chino, y los demás misioneros lo vieron como alguien loco, ¿eh? Le dijeron, tú te volviste loco, te volviste chino, tú no puedes estar con nosotros, renuncia a eso, arrepiéntete, no sé cuántas cosas le dijeron. Pero cuando él hizo eso, ¿qué creen que pasó? Los chinos lo aceptaron, ¿sí? Y al final de su vida él logró hacer una organización que hasta el día de hoy existe, y en su tiempo de vida envió a más de 6,000 misioneros a China. Ese solo hombre, ¿sí? ¿Pero qué tuvo que hacer? Renunciar, ¿sí? Él tuvo que renunciar a cierto orgullo, a cierto estatus, a cierta imagen, que el mismo pueblo cristiano le pedía, de su tiempo le pedía que tuviera, ¿sí? La pregunta es si nosotros hacemos eso o no, O atraemos a la gente aquí y decimos, tienes que ser como yo y portarte como yo y sentarte como yo y cantar los mismos que canto yo, porque si no, no hay salvación, no, no tienes que ser como yo. ¿Se fijan, hermanos? Como que hay un fallo ahí, como que hay un desfase, ¿no?, entre lo que hacemos y lo que nos dice la Escritura que hagamos, entre el ejemplo de Jesús y lo que muchas veces estamos haciendo, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que yo sea perfecto, que haya logrado eso. Yo solo estoy diciendo que esto es lo que yo veo aquí en Filipenses. Qué bonito, ¿no? Sería tener una iglesia así, donde no hay contienda, donde no hay vanagloria, donde la gente se estima uno como a los demás, como mayores a sí mismo, donde hay gente que siempre está preocupándose por los demás, no solamente está pidiendo, Señor, oren hermanos porque yo tengo esta necesidad y esta, sino que ojalá yo escucháramos más, oren por aquel hermano, por aquella persona, por aquel, aunque yo mis necesidades ni las diga, ¿sí? Qué bonito sería eso, tener esos rasgos como iglesia. Pero eso no va a pasar si no estamos dispuestos a que Dios nos humille, ¿sí? O que Dios nos dé ese corazón para nosotros voluntariamente, ¿sí? Ceder cosas. Nos cuesta mucho, hermano, ceder cosas. Te ponemos siempre como pretexto, pero es que eso Dios me lo dio, pero es que este es mi llamamiento, pero es que este es mi lugar, pero es que esta es mi posición, y yo luché por años, lloré por años a que Dios me diera esto, y ahora me dices que renuncie. Yo no te estoy diciendo ahorita que renuncies a cierta cosa. Yo no soy nadie para decirte a qué renuncies, pero Dios va a llegar un día y te lo va a hacer saber y te va a decir, ¿sabes qué? Tal vez esta es tu vida, tal vez esta es tu comodidad, tal vez esta es tu posición. Tal vez no tienes que dejar tu posición, pero sí tienes que dejar tu orgullo de la posición que tienes, ¿sí? Muchas veces ese es el problema, no es que Dios nos quiera sacar de la iglesia o del puesto que nos puso o del llamado donde nos puso, sino que Dios quiere que humillemos nuestro orgullo, ¿sí? Dios desea que anunciemos, hermanos, su plan en el mundo. Él quiere salvar a la gente, pero eso no va a suceder si no hay unidad. Pero Dios, miren, Dios tiene una estrategia, y esa estrategia comienza con Cristo, ¿sí? Esa estrategia comenzó con Jesús, comenzó antes de la fundación del mundo y se completó con Cristo. Pero esa estrategia aún no termina, y miren, Dios no piensa como nosotros, eso es obvio, ¿sí? A mí me gusta ver a Dios como alguien que piensa de una manera estratégica, ¿sí? Como un general del ejército, ¿sí? Cuando hay guerra, el general del ejército no se pone a pensar, a ver, me voy a preocupar por la familia de Abner, un ejemplo, ¿sí? De que esa familia no sufra, ¿sí? Que no le caigan bombas ni le lleguen los enemigos. Ellos no piensan así. Ellos dicen, en el país hay tantos millones de personas, ¿qué hago yo para que no muera tanta gente? ¿Sí? Unos van a morir, ¿sí? Algunos les van a caer las balas, ¿sí? Mi propósito no es hacer que a nadie le caigan balas, sino que no todos mueran, ¿sí? Que el ejército prevalezca, se mantenga. Y a esos hermanos nosotros vamos a ser de esos a los que les toquen las balas, muy seguido, ¿sí? Porque Dios no se está glorificando porque nos vaya todo bien, sino porque Él cumpla su plan, ¿sí? Y oramos y decimos, Señor, alcanza a esas almas, a esos países que están allá lejos, ¿sí? ¿Saben qué estamos haciendo cuando decimos eso? Señor, méteme en tu estrategia, ¿sí? Aunque yo tenga que ser de los escudos humanos que tú uses, pero ¿quién quiere ser escudo humano? Me pregunto yo. ¿Quién quiere recibir las balas? ¿Quién quiere ser humillado y bajado al nivel inferior? ¿Quién quiere bajar al pozo? Nadie. Yo no quiero. Nadie. No es nuestra tendencia humana. Por eso necesitamos que Dios nos dé esa unidad. ¿A través de qué? De la humillación personal, ¿sí? ¿Por qué es importante este tema, hermanos? Porque no es algo nuevo, ni es algo que tal vez se va a acabar hoy, pero sí es una realidad que el mundo cristiano está muy desunido, ¿sí? Yo he estado en este tiempo conviviendo con otras denominaciones y yo descubrí que nosotros, como denominación tal vez tradicional de muchos años, tenemos un orgullo, el orgullo bautista, ¿sí? Y yo pensaba que nomás nosotros lo teníamos, pero no, allá afuera todos los demás lo tienen también, ¿no? Los pentecostales nos tiran piedras y nosotros a ellos, ¿sí? Y las sectas ni se diga, ¿sí? Y yo no sé, ¿va? Yo no creo que Dios esté muy agradado con esto. Yo creo que Dios nos ve y todavía siente como cierta aversión por esto. Yo recuerdo mucho a un hermano que ya tiene muchos años predicando, ya es anciano, él ya ni predica parado, se tiene que sentar, tiene como 93 años. Y él dijo en una predicación que él había visto muchos milagros en su vida, cómo Dios proveía cosas, cómo Dios sanaba gente, cómo Dios cumplía todas las promesas que están en su palabra para su pueblo. Dice, pero la única cosa que no he visto que todavía se logre es la unidad. Eso todavía no lo he visto, ¿sí? Y yo no sé, hermanos, yo creo que a veces ese tema lo vemos como una cosa más de toda la lista de cosas que tenemos que lograr. Pero si no estamos unidos, hermanos, primeramente como iglesia, si no hay humildad que nos lleve a esa unidad, no vamos a darle gloria a Dios, así de sencillo, ¿sí? Y sin darle gloria a Dios, Dios no nos puede usar, ¿sí? Podemos hacer mucho ruido, podemos hacer muchas campañas, muchas actividades, mandar muchas ofrendas, yo qué sé, cuántas cosas podemos hacer, pero sin humildad, sin humillación, sin renuncia personal, no estamos logrando muchas cosas, no estamos haciendo el plan de Dios, la estrategia de Dios, no la estamos llevando a cabo. Yo quisiera, hermanos, que cada uno de nosotros hoy nos preguntemos eso, ¿sí? Y nos pongamos a cuentas con Dios en ese tema. Yo no sé cómo Dios esté tocando tu vida hoy, yo no sé qué punto está tocando, tal vez Dios te está diciendo, mira ahí, ¿te acuerdas que ya te había yo dicho de esto? No lo ignores, ¿sí? Sigo en ese renglón, vamos a retomar eso otra vez, no estás bien. A todos nos gusta decir que estamos bien, pero no, hermanos, hay muchas cosas que nos faltan y esta es una. Amén. Vamos a orar, cierren sus ojos, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que como sus hijos, independientemente en lo individual, así como iglesia, nos convierta en una iglesia unida, ¿sí? ¿No te gustaría a ti ver eso en esta iglesia? Yo no sé, yo no estoy aquí, pero yo casi les aseguro que aquí hay ciertas divisiones, hay ciertas contiendas, hay cierta vanagloria, ¿sí? Yo no sé de quién hacia quién ni por qué, ¿sí? Yo solo lo sé porque somos humanos, aunque somos creyentes, nos cuesta todavía renunciar, ¿sí? Pero el día de hoy hay que ponernos a cuentas con Dios y pedirle, Señor, humíllame, ayúdame a no esperar hasta que tú llegues con la vara, sino que yo voluntariamente, como lo hizo Jesús, lo haga también, ¿sí? Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos por tu palabra, porque sabemos que tú nos hablas a través de ella y que tú quieres algo mejor para nosotros, y ese algo mejor muchas veces no es lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Realmente siempre es lo que tú quieres. Todo se resume, Señor, a tu gloria, a tu alabanza, Señor, a tu exaltación, no a la nuestra, Padre. Perdónanos, perdona a cada uno de nosotros por lo orgulloso que hemos sido, Señor, por pensar, tener el atrevimiento de creer que merecemos algo, solo porque tú has sido tan bueno y misericordioso que nos has dado tantas cosas que no merecemos. A veces pensamos que por eso somos mejores que los demás. Perdónanos, haznos ver, Señor, que nos falta mucho para ser como tú. Y ayúdanos, Señor, a todos, a cada uno de mis hermanos, Señor, a mí también, a ser más humildes. Padre, que el día en el que tú vengas y nos pides que renunciemos a algo, que lo hagamos, no con dolor, Señor, sino con gozo, así como lo hizo Jesús, él sabiendo que iba a morir y sabiendo todo lo que le esperaba, tuvo que renunciar porque él veía algo, y su palabra dice que él un día vio todo lo que ganó a través de su sufrimiento y estuvo satisfecho por lo que logró. Primeramente logró que tu nombre fuera glorificado, Señor. Por eso hizo todo lo que hizo. Ayúdanos, Señor, a nosotros como iglesia, a ser una iglesia unida, Señor. Si aquí hay divisiones, Señor, si hay vanagloria, si hay cualquier pecado de ese tipo que atenta contra la unidad de tu iglesia, si no hay un mismo sentir, Padre, sé tú el que reprenda, Señor, esos corazones. Y aun si yo soy parte de eso, Padre, perdóname y ayúdame a renunciar a lo que quieres que renuncie, con tal de que la unidad sea una realidad en esta iglesia, Padre, no solamente de los líderes o de los adultos, aún de los jóvenes, de los niños, de la generación que viene, Señor, que ellos puedan ver una iglesia que es sana, Señor, una iglesia que te busca, que no busca su propio beneficio, sino que busca glorificar tu nombre a pesar de sus carencias, a pesar de que tenga que renunciar a cosas, Señor, que eso nunca sea un obstáculo para que tu nombre sea alabado entre nosotros, Señor. Te alabamos, te damos gracias, te bendecimos porque tu palabra es buena, Señor, y es más cortante que dos filos, Señor, y penetra y toca, Señor, esas áreas sensibles que nadie más puede tocar. Y es lo que yo te pido, Padre, que a través de tu Espíritu nos toque, Señor, no solamente hoy, sino el tiempo que sea necesario para que seamos más como tú, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.